El regreso, más bien el regreso de Carlos Leder a Colombia es noticia. El abogado de Carlos Leder, o la abogada, ha indicado que su cliente debe ser liberado, que ya ocurrió el fenómeno de la prescripción en el caso de Leder, uno de los capos del cartel de Medellín. A esta hora de la mañana voy a saludar al exministro de Justicia, el doctor Wilson Ruiz, para que nos dé luces sobre la situación jurídica de este reconocido narcotraficante que pagó una condena de 38 años en los Estados Unidos. Señor Wilson Ruiz, exministro de Justicia, ¿usted qué opina del caso Leder? Buenos días.
Hola, hombre, saludo especial a ti y a los millones de oyentes de Emisor Atlántico que me escuchan a esta hora por todo el país. Mira, hay que recordar que Leder no es cualquier delincuente. Recordemos, fue el famoso arquitecto logístico, le llamo yo, el cartel de Medellín, el hombre que convirtió a nuestro país en la principal autopista de narcotráfico en Estados Unidos. Recordemos, su historia no es solo la de un mafioso excéntrico, sino la de un criminal que ayudó a financiar una guerra que dejó miles y miles de muertos y a un Estado secuestrado por la violencia. Escuchemos esto, y su condena sigue vigente, debe cumplirla sin privilegios ni atajos. No puedo permitir, mi querido Jorge, que un personaje como él regrese al país y responder ante la justicia colombiana. La gran pregunta que me hago es, todas las víctimas del cartel de Medellín, de todo el resto del país también, lo exigen y tienen todo el derecho de hacerlo. Se me ocurre un ejemplo, como el magistrado. Aquí hubo un magistrado de nombre Álvaro Medina, si mal no estoy, que fue destinado por el cartel de 1985. Y aquí hay que decirlo, ¿dónde queda la verdad, justicia y reparación? Y me parece que tiene razón, aquí no se trata solo de que cumpla una pena, sino de que diga la verdad y repare el daño que ayudó a causar. En este caso, mi querido Jorge, una discusión jurídica válida. De un lado, podría estar siendo afectado el principio del non bis in idem, impide que una persona desde luego sea juzgada dos veces por los mismos hechos. Se corresponde revisar con rigor y los cargos que enfrenta en Colombia son distintos a los que llevaron a prisión, como tú lo acabas de decir, más de 30 años en Estados Unidos. Si lo son, pues que deba pagar, porque son completamente diferentes. De otra parte, estaba yo el fin de semana mirando, y lo más probable es que el señor termine en libertad. ¿Por qué? Porque la acción penal que se le debe imputar ya estaría prescrita. Es decir, ya no hay forma, digamos, de juzgarlo. Pero además, me llamó la atención que la orden de captura contra expiró, sin que exista, digamos, una constancia alguna de su prórroga. Esta norma limita la vigencia de una orden de captura a un año prorrogable, únicamente a petición del fiscal, tal no haberse, digamos, renovado, dicha orden pierde fuerza y lo que hago es que hoy recupera la libertad. Quiero ser enfático en esto, miren, aquí hay una evidente falla que es recurrente en el sistema judicial colombiano, es la falta de seguimiento y control sobre medidas cautelares que permite que criminales que vayan a justicia. Y no es la primera vez, Jorge, que un caso de alto perfil termina en libertad por negligencia administrativa o por la ineficacia de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la justicia en Colombia. Pero yo quisiera, para terminar, lo siguiente, y que todo el país lo entienda de la misma forma. El caso este que acabas de mencionar y de los líderes de las FARC es el ejemplo perfecto de cómo la justicia en Colombia se ha convertido en un instrumento de conveniencia política en lugar de un verdadero mecanismo de equidad y reparación. Leder, que es el cofundador del cartel de Medellín, fue capturado, Jorge, extraditado a Estados Unidos y condenado a una cadena perpetua más 135 años. Bueno, negoció, delató al expresidente de Panamá y por eso finalmente le pagó 37 años. Pero a pesar de su cooperación, le colocaron 30 años en prisión. No tuvo un acceso, digamos, a curules en el Congreso, ni se le permitió influir en las decisiones políticas del país. Su destino fue el de un criminal que pagó por los delitos, sin importar su poder o influencia política en ese momento. En contraste, miremos aquí, líderes de las FARC, responsables de crímenes aún más graves, incluyendo secuestros, masacres, reclutamiento de menores, en fin, todos estos delitos de lesa humanidad, fueron beneficiados por un acuerdo de paz de 2016 que le otorgó impunidad disfrazada de justicia transicional. ¡Qué tristeza! No solamente evitaron la cárcel, sino que fueron premiados con curules en el Congreso, acceso a recursos públicos y el derecho a participar en política, Jorge, sin pagar por los miles y miles de crímenes que cometieron. Mientras que Leder pasó más de 3 décadas hasta las rejas, líderes como Timochenko, Limo Márquez y Santriz recibieron poder sin haber cumplido una condena ejemplar. Y para colmo, muchos de ellos siguieron delinquiendo después del acuerdo de paz, como el caso de Márquez y otros excomandantes que volvieron a las armas, demostrando que nunca hubo una verdadera voluntad de paz, sino un pacto de impunidad. Y la gran pregunta que nos hacemos con los colombianos es que realmente, ¿cómo puede ser que un narcotraficante pague con cárcel y los responsables de masacres y delitos mucho más graves sean senadores? Hombre, la respuesta está en la manipulación política y la hipocresía de quienes vendieron la paz como un objetivo noble, cuando en realidad lo que hicieron, Jorge, fue legitimar la impunidad de los criminales a cambio de un falso proceso de reconciliación.
Sí, mire, y a eso que usted dice ahora que nos da pie para preguntar, el caso de la senadora del Partido Comune, doña Sandra Ramírez, que ha sido acusada de seleccionar niñas menores de 18 años para ponérselas en bandeja para sexo por parte de los comandantes de la FARC. Mire, eso que salió en las últimas horas es algo denigrante. Recordemos que esta señora Sandra Ramírez, también conocida como Griselda Lobo Silva, era la compañera de alias Tiro Fijo, y está hoy en el Congreso de la República, pese a todos estos delitos cometidos mientras estuvo en el monte en la guerrilla de la FARC.
Oiga, mi querido Jorge, ya no le hablo como el ministro de Justicia ni como el presidente de las Cortes de nuestro país. Yo soy el padre de una niña, y a uno la verdad da tanta tristeza. Y además recuerde, la semana pasada, el canal de RTVC, de los homenajes al marido de Sandra Ramírez. Y lo que tú acabas de mencionar, coger niñas de 12, de 11, de 13 años y colocárselas a los jefes guerrilleros para que las accedieran carnalmente, cometieran todo tipo de atrocidades sexuales. Eso es lo que te acabo yo de explicar. Qué tristeza, ¿no? Un narcotraficante, sí, claro, pagó 30 y tantos años de cárcel. Y estos delincuentes que van a ocasionar un daño peor al país, disfrutando sus curules, como que sean gente de bien. Claro, yo soy un hombre de paz, Jorge. A mí me encanta la reconciliación. Pero que por lo menos hubiesen pagado siquiera 20 o 30 años de cárcel, porque la gente está viendo que hay justicia. Lo otro, ¿dónde está la verdad? ¿Por qué asesinaron a las personas? ¿Por qué las secuestraron? ¿Por qué las torturaron? Y lo peor, ¿dónde está la reparación a las víctimas? Aquí, siempre lo he dicho, los victimarios están por encima de las víctimas. Tiene que cambiar. Aquí las verdaderas víctimas son las que las visibilizamos y las sacamos adelante. Triste lo que tú acabas de mencionar.
Bueno, muchas gracias, doctor Wilson.